Bueno, Antonio, pues vuelve a saltar a la palestra lo que fue el gilismo con ese documental que se ha estrenado ayer domingo. No sé si tuviste oportunidad de verlo ayer.
Sí, lo vi ayer y sí, lo seguimos con mucho interés y yo creo que todo el pueblo de Marbella, porque aparte se ha hecho muy buena publicidad, incluso en avionetas por la playa, que la gente, hay poca gente que no se haya enterado de que había el estreno de El Pionero.
¿Y qué sensación le dejó ayer el cuerpo?
Bueno, no sé, me da la sensación de que es un reportaje, no es que digamos live, sino de la historia de lo que es, y cada uno lo interprete como quiera. Que quizá Jesús Gil fue el pionero y a lo mejor adelantado a la época, en una época en que solamente había un bipartidismo y que no dejaban entrar a ningún partido político y que eso afectó, pues posiblemente. También hay cabe recordar que también lo intentó Mario Conde cuando empezó a asomar en unas plataformas políticas o a intentar hacer un partido político, también se le echaron encima y también fue su caída en picado. Quiero decir que en aquella época era muy difícil entrar en política todo lo que no fuera Partido Popular o Partido Socialista.
Usted fue uno de los fundadores del Grupo Independiente Liberal, del GIL. Yo no sé cómo fue su primer contacto con su presidente, con Jesús.
Bueno, el primer contacto mío fue aquí en Marbella. Yo tenía una sociedad de tasación, y yo soy arquitecto técnico. Tenía, vamos, bastante trabajo en la zona y contactaron conmigo para intentar formar parte del equipo político. Y bueno, tardaron bastante en convencerme y al final entré. Eso fue por el año 89-90.
Sí, un año antes de las autonómicas y
Sí,
municipales.
justo un año antes de las municipales, sí.
¿Y a usted qué le sedujo de aquel proyecto de Jesús Gil para
Bueno,
entrar?
lo que me sedujo no era, no, en sí no era no era parte del proyecto, sino la situación que tenía Marbella, que era una situación de abandono y de desastre total en su ciudad, y con mucho una ciudad con muchísimos problemas y que no había manera de encauzar, y todos nos planteábamos si teníamos que dejar de seguir viviendo en Marbella, y eso fue la principal motivo de seducción para intentar levantar la ciudad.
Bueno, usted le tocó además la concejalía que después sería la más polémica de España y la más conocida de España, no en la etapa en la que usted ostentó esa concejalía, que es la de urbanismo, sino que fue en la etapa de Roca cuando llegaron los escándalos. ¿Usted qué labor ejerció en la concejalía de urbanismo?
Pues bueno, la historia es que por mi profesión se me encomendó la Concejalía de Urbanismo, de la que estuve presidiéndola durante 2 años, y no estaba yo de acuerdo en muchos planteamientos que se me exigían, y eso fue lo que provocó el que me destituyeran como concejal de urbanismo y me dedicara exclusivamente a la Teresa de San Pedro Alcántara, que la compartía, urbanismo de la Teresa de San Pedro, porque no estaba de acuerdo en que los proyectos entraban a la comisión de gobierno y carecían de los informes técnicos y jurídicos, y yo los echaba para atrás. Eso provocó que tuve una reunión con Jesús Gil y me dijo, pues vamos a poner aquí un señor que se llama Juan Antonio Roca. Y vamos a darle más agilidad porque contigo tenemos muchos problemas. Luego, mirándolo para atrás, el que yo dejara de presidir esas comisiones de gobierno supuso que todos mis compañeros que posteriormente levantaron la mano para aprobar lo que yo no aprobaba acabaron en la cárcel, desgraciadamente.
Sí, vamos, que a usted lo que le pedían es que fuera un corrupto.
No es que fueran corruptos los temas que iban a la comisión de gobierno, sino que levantaban la mano por exigencias del alcalde. Ellos no tocaban dinero en ese sentido. No se les puede llamar corruptos. Fueron condenados en más de 100 casos de temas urbanísticos por aprobar cosas que no estaban para aprobar.
¿Usted es consciente de que si no se hubiera puesto usted duro con aquella situación, sería posiblemente, no sé si un caso Roca, pero sí que podría haber tenido bastantes problemas con la justicia?
Seguro, pues por eso me fui. Yo fui de los pocos que no acabé la legislatura en un momento en que el GIL era lo máximo que había en la ciudad. Yo renuncié, me fui para mi casa, ni me fui al grupo mixto como otros, como el caso de Carlos Fernández. Yo me fui a mi casa porque veía que no podíamos seguir en una situación en que las cosas no se hacían correctamente, ¿no? Pues había que hacerlas legalmente. Se podían hacer, pero con más tiempo y haciendo los informes técnicos, los informes jurídicos, y donde decía que una zona verde, pues que no se podía edificar. Entonces yo me negaba a esta situación y era consciente de que si hubiese durado un día más, hubiese acabado en la cárcel.
Claro. ¿Usted mantuvo después relación con su sucesor en el cargo, con el señor Roca?
Mantuve una relación de cordialidad. Vamos, en el fondo somos personas y nos saludábamos, pero no más allá.
O sea, usted no era consciente.
Sí. Tuve que dejar mi parte de ejercer mi profesión porque no tenía el apoyo en los proyectos en que se me encargaba por promotores privados de poderlos llevar para adelante porque estaba marcado y señalado. Tuve muchos problemas al dejar a Gil.
¿Usted era consciente de las irregularidades que cometía el señor Roca como concejal de urbanismo en el momento en que lo ejercía?
No solamente yo, era mucha gente consciente de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que aquí había muchos intereses creados, tanto por el Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, y bueno, pues todas las cosas salían para adelante, se pagaban los impuestos, se pagaban los notarios, se pagaban los registros, había un plan general donde se aprobaban las cosas provisionalmente a la espera de que el plan general fuese aprobado definitivamente, y la maquinaria iba funcionando.
En cualquier caso, los miembros que veíais esos casos de corrupción, esas irregularidades, pese a que, bueno, los intereses que se habían creado cuando se celebraba pues alguna convención del partido o algo, ¿no se ponía sobre la mesa esas cuestiones?
No se ponían encima de la mesa. Se veía que es que era un entramado muy complicado. Sí, es cierto que había una revisión del plan general, que estaba en marcha un plan general, se daban licencias a cuenta de ese plan general, y lo que los que estábamos cerca o veíamos que podían ser ilegales y tomábamos la decisión de no participar, pues éramos, no es que fuésemos apartados, sino que se nos negaba el pan y la sal. Nadie, yo no era quien tenía que poner el grito en el cielo. Había entidades superiores a nosotros, a los que concejales, como era la Junta de Andalucía, que nadie decía nada. Todo eso salió a consecuencia de las denuncias que aparecieron cuando el GIL decide presentarse en Ceuta y Melilla. Mientras, ¿usted se acuerda por qué entró el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Marbella y al analizar las cuentas? ¿Usted se acuerda cuándo fue? Eso fue en el año 99.
Sí.
Es decir, 9 años después de que el GIL estaba mandando y que se estaban haciendo cosas y se estaban dando licencias. ¿Pero por qué entró el Tribunal de Cuentas? Pues porque el GIL triunfó en Ceuta y Melilla. Esa es toda la historia. ¿Por qué antes no se hizo eso? ¿Por qué antes no se paró ese desmán urbanístico? Porque no le interesaba a nadie.
Claro. En cualquier caso, usted del 97 al 99, pese a estar apartado, fue coordinador general del GIL. ¿Es que ser coordinador general en ese partido?
No es así. Yo me fui en el 94.
Sí.
En el 94, un año antes de terminar.
Sí.
Y ante la situación que yo tenía en la ciudad de Marbella, de que no podía tirar los proyectos de promotores privados y del boicot que se me hacía, yo me fui a Cuba. Yo me fui a Cuba porque tenía muy buena relación con el gobierno de Cuba, y fue el comandante Fidel Castro quien me encargó que me encargase de Tropicana. Y estuve 3 años hasta que yo dije, bueno, pues esta no es mi profesión. Pero yo estuve viviendo en Cuba, en La Habana, 3 años. Y en el 98, cuando vuelvo, es cuando el Gil Marín, el hijo, el alcalde de Estepona, me decide incorporarme al partido como coordinador para ir a la expansión del GIL, pero siguió sin tener contacto con Marbella. Esa era y me costó decidirme ser candidato de Ceuta.
Pero ¿por qué decidió, si usted veía las irregularidades que cometía el partido, cómo es que decidió seguir
Porque
en el GIL?
Porque yo fui a Ceuta con la marca del sello GIL, pero con la garantía de que en Ceuta no se iba a meter nadie, que iba a mandar yo.
¿Y eso se cumplió?
Sí, se cumplió.
Es decir, el GIL allí no...
¿Usted recuerda que ya haya sido imputado en Ceuta por algo irregular? Solamente por el tema de la Susana Bermúdez, que salía suelto por el tema de la moción de censura. Uh-huh. Y estuve gobernando 3 años.
Sí, luego le echaron una moción de censura, pero bueno. En cualquier caso, allí, en esos 3 años que usted estuvo en Ceuta gobernando, no hubo intromisión.
No hubo intromisión ninguna, pues sabían que si no me iba.
Uh-huh. ¿Usted
cree? Él tenía muy claro que el tema de Ceuta y de Ceuta y Melilla se iba a tener muchas consecuencias, como así fue. Pero yo no me quiero poner flores, porque ha pasado mucho tiempo, pero decía, si hay que poner a un tío serio en Ceuta, vamos a poner a San Pietro.
Uh-huh. Vamos, como diciendo, vamos a intentar hacerlo limpio, ¿no?
Exactamente, vamos a hacer las cosas bien hechas. Y se hicieron bien hechas.
Sí. Bueno, no sé si visto el paso del tiempo, ¿usted se arrepiente de haber fundado el GIL? ¿Fue uno de ellos?
Pues en aquella época no nos arrepentimos de haberlo hecho, porque pensábamos que dentro del GIL había personas serias también, no todos eran los corruptos eran 3 o 4, los que ya todos saben y los que han sido condenados. Los demás, ha habido mucha gente inocente que ha pagado muy caro su trayectoria y su paso por el GIL porque no supieron en su momento decir que no. Pero bueno, uno no, a veces arrepentirse es difícil decir que uno se arrepiente de las cosas que han hecho, sino no haberlas hecho desde el primer momento, ¿no?
Uh-huh. Usted se fue a tiempo y es lo que le salvó.
Sí, yo creo que me salvé por 24 horas.
Oye, una vez Roca fue condenado, el juicio, Julián Muñoz también, en fin, ese entorno, yo no sé si tú cuando fueron ya condenados, tal, ¿mantuviste algún tipo de relación con él, un mensaje de ánimo?
No nos hablamos con ninguno, nadie.
Se acabó muy mal eso.
No hay conversación ninguna porque yo las pocas veces que he coincidido hemos tenido que discutir y no estamos ya... Yo ya estoy jubilado, retirado y no quiero ya tener más problemas.
Uh-huh. O sea, fue una etapa de para lo personal lo suyo fue de mucho estrés, supongo, ¿no?
Sí, mucho estrés, pero vamos, yo lo que le puedo decir es que no me escondo en mi vida diaria, que vivo feliz y tranquilamente en San Pedro Alcántara, que soy reconocido por toda la gente y todo el mundo me recuerda. Oh, menos mal que te saliste en su momento, pero yo soy una persona, no es que tenga que echarme flores, muy respetada aquí en tanto Marbella como en San Pedro. Uh-huh. Y de lo cual me siento orgulloso, me siento muy tranquilo y duermo muy feliz.
¿Usted vive en Marbella ahora?
Sí, ahora siempre he vivido en San Pedro Alcántara, siempre.
Oye, y 20 y tantos años después, ¿qué recuerdo deja Jesús Gil en Marbella entre el ciudadano de a pie, vamos?
Entre el ciudadano de pie, la gente tiene reconocimiento, la gente tiene agradecimiento de lo que se hizo, o sea, que se hizo muchísimo. Y la gente lo recuerda con... Ahora estos días está en el candelero otra vez y la gente después dice, bueno, fue un adelantado en su tiempo, a lo mejor ahora que están apareciendo tantos partidos con los ciudadanos, Podemos, tantos partidos que tienen su oportunidad, pues a lo mejor fue un adelantado en su tiempo. Por eso el nombre de la serie de Pionero, pues está, el titular está bien, bien pensado, bien puesto.
Cuando se dice fue el pionero, también muchos lo interpretan como el primer populista de España. ¿Fue un populista?
Sí, él era populista, él sabía manejar a la gente. Era un tío muy inteligente, muy listo, como se dijo ayer en la serie. No es que fuese muy inteligente, es que era muy listo. Pero muy listo desde que sale de su pueblo, vamos. Uh-huh. Ayer en el primer capítulo ya vimos que el hombre no... Era un gladiador nato, ¿no? no se asustaban para nada y, hombre, cualquier persona después de la desgracia de los Ángeles de San Rafael puede quedar muy tocado y él salió para adelante.